Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Hola, la iglesia, buenísimo. Ponte cómodo, toma tu lugar. Gracias al equipo por dirigirnos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Pues estamos continuando la serie que hemos estado hablando durante todo este mes, que se llama Solo Quiero Que Sepas. Y es una serie enfocada a los matrimonios, basada en el libro de nuestros pastores Andrés y Kelly. Pero también creo que cada mensaje es aplicable para cualquier temporada de tu vida, ¿okay? No importa si estás casado o no, creo que Dios va a hablarte en este día. ¿Cuántos creen que Dios va a hablarles este día, sí? Sabes, escuché de una mujer que tenía dos hijos pequeños que eran conocidos por sus travesuras. Eran muy traviesos los niños. Casi que cualquier cosa que pasaba, cualquier problema que había, de seguro ellos tenían algo que ver en eso. La mujer decide llevar a los niños uno por uno donde su pastor, ¿ok? Lo lleva donde el pastor y se sienta el niño y el pastor le dice: hijo, ¿dónde está Dios? El niño se queda callado, hace silencio. El pastor le ve la cara a la mujer, a su mamá. Luego le pregunta de nuevo: hijo, ¿dónde está Dios? El niño se niega a responder, no pasa nada. La tercera vez: hijo, ¿dónde está Dios? El niño salta a la puerta, sale corriendo y llega a su casa donde su hermano y le dice: Dios se perdió y creen que somos nosotros. Ok, pongan la mano en su corazón y vamos a declarar esto. Digan: Señor, yo sé que tú vas a hablarme hoy. Sé que tu palabra es buena, es agradable y es perfecta para mí. Háblame, Dios. Amén y amén. El título de mi mensaje es Saca lo tóxico. ¿Okay? Quiero hablar hoy acerca de sacar lo tóxico. Pero específicamente se llama así, saca lo tóxico. ¿Sabes qué? Durante esta serie, tanto Joanaí como mi persona hemos estado compartiendo algunos mensajes en conjunto donde hemos sido bien vulnerables, hemos hablado muchas cosas que nos pasan y con el objetivo de que ustedes también se identifiquen y puedan entender que no somos un matrimonio perfecto, pero sí somos un matrimonio que ama a Dios, ¿sí? Entonces creo que esos mensajes han sido buenos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿pero por qué digo esto? Porque en uno de estos mensajes, creo que ya varias veces lo he dicho, ustedes, algunos ya lo saben, que yo soy el champion de la casa fregando. Eso tengo que decirlo con orgullo. No, por favor, ¿cómo me voy a avergonzar de eso si es mi título? Soy el champion fregando. Pero hay otra cosa también que es mi rol, es mi responsabilidad, es mi asignación, ¿okay? Es mi propósito y es sacar la basura de la casa. Yo soy el que saca la basura en la casa. ¿Cuántos sacan la basura en su casa? ¿Quiénes son? A ver, ok, buenísimo. Yo saco la basura en mi casa, eso es mi responsabilidad, es mi rol. Y sabes, desde hace unos años he sido bien efectivo en esto. ¿Pero a qué se debe? Sucede porque hace unos años, teníamos pocos años de casado, y Joanaí me decía: mi amor, saca la basura. Y yo: sí, mi amor, tranquila, yo la saco ahorita la saco, no pasa nada. Al rato: mi amor, saca la basura. Sí, no te preocupes, amor, lo tengo presente, yo la saco, tranquila. Tercera vez: saca la basura. Tranquila, amor, yo lo voy a hacer. Llegó la noche, no saqué la basura. En mi mente dije: ah, la saco el siguiente día, no hay ningún problema. Cuando me levanto al siguiente día, ¿qué creen? Había gusanos en la bolsa y alrededor de toda la bolsa. O sea, yo sé que es desagradable esto que te estoy diciendo, tranquilo, el mensaje no se trata de gusanos, pero había gusanos en la bolsa. Yo me desesperé, yo ahí no se había levantado, le puse desinfectante, le eché agua, algunos los barrí, otros los pisé. Pero yo sentía que se reproducían y mi objetivo era eliminarlos para poder sacar la bolsa, ¿sabes? Porque estaban en la bolsa, en el piso, en todos lados, entonces buscando de que no se esparcieran por la casa y sentía que se reproducían. ¿Sabes qué hice? Agarré mi teléfono y busqué en YouTube cómo matar gusanos de la basura. ¿Cuántos son como yo que buscan cosas random en YouTube? Pero lo peor es que sale, sale. Si tú lo buscas, sale. Así que si no te ha pasado, ¿ok? Si no te ha pasado y algún día te pase, yo quiero decirte, es con agua caliente que se mueren. Mira, se mueren de inmediato, ¿ok? Yo decía ahí, no, con agua caliente, yo herví mi olla de agua. Cuando ya estaba hirviendo, la traje y tú me veías ahí el sentimiento de venganza, matándolos a todos, ¿sabes? Y se mueren de inmediato. Te he dado una herramienta que puede salvar tu vida, puede salvar tu matrimonio, incluso esto es valioso. Pero tranquilos, no voy a hablar más acerca de gusanos. El punto es que tuve que pasar por esta situación tan desagradable por no sacar la basura a tiempo. Simplemente por eso, no saqué la basura a tiempo, ahora tuve que lidiar con el tema de matar gusanos. Es por eso que cuando hablamos del matrimonio y de las relaciones, me gustaría fijar este pensamiento, y es que tardarse en sacar lo tóxico de nuestro corazón puede terminar contaminando toda la relación. ¿Ok? Tardarse en sacar lo tóxico de nuestro corazón puede terminar contaminando toda la relación, todo el matrimonio, la amistad, el equipo, etc. Es aplicable a todo. En otras palabras, iglesia, no podemos tardarnos en quitar aquellas cosas que impiden el progreso de nuestro matrimonio. Cualquier cosa que impide el progreso del matrimonio o de una relación es necesario quitarla de inmediato. Y por lo regular estas cosas son muy personales. Están dentro de cada uno de nosotros si lo permitimos. Están dentro de nuestro corazón. Son esas las cosas que afectan las relaciones. No lo que está afuera, sino lo que está dentro de nosotros. Por lo regular estoy hablando o me refiero al orgullo. Me refiero a la amargura, la lujuria, la pereza, la frialdad, la falta de perdón. Todas estas cosas son destruyen, mejor dicho, de manera directa matrimonios, amistades, así como también propósitos para el futuro. Si nosotros no lidiamos con estas cosas en nuestro corazón, en lo personal, esto puede dañar tu relación, esto puede dañar tu matrimonio, esto puede dañar relaciones, equipos, puede dañar empresas, iglesias, negocios. Propósitos que hay para el futuro pueden ser dañados por estas cosas. Y la pregunta que yo quiero sugerirte es, ¿por qué tardamos tanto en sacar algo que sabemos que nos contamina? ¿Por qué tardamos tanto en sacar algo que sabemos que nos contamina? Y sabes, yo estaba reflexionando en esto y la razón es, o una de las razones es, que muchas veces tenemos heridas en nuestro corazón que hacen que cerremos nuestro espíritu y que nos neguemos a la reconciliación. Nuestro corazón está herido y nos cerramos. Nos negamos a reconciliar amistades, a reconciliar matrimonios, noviazgos, relaciones. ¿Por qué? Porque estamos heridos y nos cerramos. ¿Sabes? ¿Por qué las personas se cierran? De nuevo, otra pregunta. Porque pensamos en nuestra humanidad que esta es una posición de defensa. Pensamos que al cerrarnos nos estamos protegiendo. Pero la verdad, al cerrarte, lo que estás haciendo es contaminándote más. Porque quiero que veas esto. Toda herida que tú guardas y que cierras se reproduce. Pero cuando tú sacas una herida a la luz de Dios, Él puede sanar esas heridas en tu corazón. Todo lo que guardas y cierras en tu corazón de heridas se reproducen como los gusanos en la bolsa. Pero cuando lo sacamos a la luz de Dios, Dios puede sanarlos. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabes? Este verso es demasiado habitual. Es un verso que yo sé que la mayoría lo conocen. Es un verso muy popular dentro de nuestra fe, en la Biblia, etc. Pero quiero darte una perspectiva súper fresca, súper sencilla, pero a la vez fresca de este verso. Porque yo no sé qué lees tú, pero no dice, guarda las heridas de tu corazón, sino dice, guarda tu corazón. El problema es que nosotros, o muchos de nosotros, hemos estado guardando heridas, cosas que nos hicieron y que nos molestaron, nos hirieron, y que tienen ya 5 años, y que tienen ya meses, que tienen días, que tienen semanas. ¿Cuántas personas hay que están guardando heridas que tienen años en su matrimonio? ¿Cuántas personas hay que tienen heridas guardadas de meses, de semanas? Y amigo, aunque es desagradable decirlo o pensarlo, eso se está volviendo cada vez más podrido. Eso cada vez más está peor. Porque pensamos que el tiempo sana las heridas, pero no, el tiempo reproduce las heridas. Lo que sana las heridas, o el único que sana las heridas de nuestro corazón, se llama Dios. Es por eso que esposos que guardan su corazón tienen un matrimonio saludable, pero esposos que guardan heridas tienen un matrimonio contaminado. Y yo quiero animarte el día de hoy. No sé cuáles cosas puedan estar en tu corazón, solo tú y Dios las saben. Pero si a lo mejor tú dices, sí, definitivamente yo estoy ofendido y estoy herido con mi esposa, o yo estoy herido con mi esposo, o con una amistad, hay heridas en mi corazón. Si hoy tú reconoces eso delante de Dios, yo quiero que sepas algo, y es que Dios quiere y puede sanar nuestras heridas. Él quiere hacerlo. No es su voluntad que tú te mantengas herido en la vida. Su voluntad es que tú puedas tener marcas de las heridas que ya han sido sanadas por Dios. A mí me encanta porque el apóstol Pablo decía como que vean las marcas que tengo en mi cuerpo de lo que he sufrido por el Evangelio. Pero las marcas de Pablo eran como un reconocimiento para él, porque eran cosas que él estaba superando, que él había superando. Lo que había sufrido en el Evangelio, él no estaba viviendo sufriendo por eso, sino que él había permitido que Dios sanara su corazón para poder seguir viviendo el Evangelio. Lo mismo es, y te pregunto, ¿vas a permitir que Dios sane tu corazón para que tu matrimonio florezca? ¿Vas a permitir que Dios sane tu corazón para que esa amistad pueda resurgir nuevamente? ¿Vas a permitir que Dios sane tu corazón para que el negocio o incluso la iglesia pueda seguir desarrollándose a la manera que Dios quiere? Todo depende de nuestro corazón. Y el Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. No importa cómo esté incluso tu corazón, tu espíritu. Si tú dices, ya yo estoy destrozado de tantas heridas, Dios puede rescatarte y sanarte. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. No sé si te puedes imaginar esa escena de Dios vendando tus heridas. Quiero decirte esto, amigo, y recíbelo en tu espíritu. Dios quiere vendar tus heridas. Dios no quiere que sangres más. Wow, siento su presencia al decir esto porque es impresionante. Imagínatelo. Dios quiere vendar nuestras heridas. Dios quiere que pare la sangre, que pare el sufrimiento en tu corazón. Ezequiel 36:26 dice: y le daré un nuevo corazón, derramaré un espíritu nuevo entre ustedes, quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, un corazón sensible a su presencia, a su voz, un corazón que escucha a Dios. Amigo y amiga, Dios quiere sanar tu matrimonio, pero primero quiere sanar tu corazón. Dios quiere sanar tus amistades, pero primero quiere sanar tu corazón. Incluso Dios quiere sanar tus finanzas, pero antes quiere sanar tu corazón. Porque a la manera como esté tu corazón, es la manera como vas a verlo reflejado en todas las áreas de tu vida. Es el resultado que vas a ver en las áreas de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si pueden aplaudir a Dios por eso. Dios quiere sanarnos. Y el punto es este: heridas no sanadas se reproducen. Heridas no sanadas se reproducen y se expresan en pensamientos incorrectos sobre aquello por lo cual te sientes herido. Ejemplo, pensamientos incorrectos acerca del matrimonio porque estoy herido en mi matrimonio con mi esposo o mi esposa. Pensamientos incorrectos acerca de la amistad porque estoy herido con alguien. Pensamientos incorrectos acerca de la iglesia porque estoy herido con la iglesia, con un líder, con una persona, con algo que me hicieron. Y esa herida está allí. ¿Me explico? Se desarrollan y se reproducen estas cosas en pensamientos incorrectos, que al final, amigo, termina siendo basura. Es fuerte, pero hay que decirlo. Termina siendo basura y hay que sacarlo. No puede seguir en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso yo quisiera animarte con tres pensamientos incorrectos que desarrollamos cuando no hemos sanado las heridas de nuestro corazón. Y el primer pensamiento, no sé si están preparados, ¿sí o no? ¿Sí? El primer pensamiento es este: tengo derecho a vivir ofendido. Ese es el primer pensamiento que el enemigo va a querer plantar en tu corazón cuando no sanamos una herida. El enemigo te va a decir: ¿sabes qué? Tú tienes derecho a estar ofendido. Y si tú no estás muy bien con Dios, tú le vas a decir: tienes razón, Sata, es verdad. Yo tengo derecho. Porque mi esposa me ofendió. Porque mi esposo me ofendió. Porque en el trabajo me ofendieron, en la iglesia me ofendieron, en esa amistad, él fue el que me ofendió. Entonces yo tengo derecho a estar ofendido. ¿Sabes? La ofensa es sumamente tóxica y evitará que puedas edificar una relación saludable. Evitará que puedas edificar un matrimonio saludable porque estás ofendido. Que puedas desarrollar una amistad sana porque estás ofendido. Entonces, tú y yo tenemos que reconocer que la ofensa nos daña, nos contamina. Hay muchas personas que tienen una ofensa en su matrimonio que ya tiene años esa ofensa. Y cuando explotan problemas chiquitos en la actualidad, es como, ¿te acuerdas? Estás actuando igual como lo hiciste en el 2010, que estábamos en las vacaciones. Y es como, ¿en serio? Estás actuando igual como aquella vez que me dijiste esto y aquello. Claro, porque siempre estás recordando cosas que están vivas en ti porque te sientes ofendido. Pero Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás. Perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a los otros. Este es un versículo honestamente súper difícil de abrazar, pero tenemos que hacerlo. Y lo difícil es que no es una sugerencia, es un mandamiento. La Biblia dice: perdona y punto. Perdona las ofensas del que te ofendió y punto. El y punto lo dice la versión Eifer 2023 y punto. Dice, ¿sabes? Es como, yo los perdoné a ustedes, ustedes tienen que hacer lo mismo. Y a veces estamos diciéndole a Dios: ¿sabes qué? No lo voy a perdonar. Y nos negamos a perdonar y pensamos que nos estamos cerrando para protegernos. Pero como decía, no nos estamos cerrando para protegernos. Nos estamos cerrando para destruirnos. Quiero decirte esto, esposa y esposo que están acá y todos los que están acá. Quiero que sepas esto. Efectivamente, tú tienes derecho a estar ofendido. Pero Dios no quiere que tú vivas ofendido. Tú tienes derecho a ofenderte. Sí, te ofendiste por algo. Pero la voluntad de Dios no es que tú vivas en tu matrimonio ofendido. Que tú vivas en la iglesia ofendido. Que tú vivas en tus amistades, en tu entorno, en tu casa ofendido. Y la solución, amigos, es perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. A mí me encanta porque yo definitivamente no tengo un matrimonio perfecto. Yo, Anaí, no es perfecta. Yo sí, pero no, yo tampoco lo soy. Y tenemos situaciones, somos un matrimonio como cualquier otro. Pero algo que hemos aprendido, y que te lo digo no desde una postura inalcanzable o de perfección ni nada, sino te lo digo para animarte. Hemos aprendido a perdonarnos. Si hemos podido estar juntos en estos 10 años, es porque hemos aprendido la capacidad de perdonarnos, de perdonar nuestras faltas, nuestras ofensas. Y yo quiero animarte el día de hoy. ¿Qué cosas tienes que perdonar a tu pareja? ¿Sabes? Luis Smides dijo lo siguiente: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eres tú. Cuando no perdonamos, estamos atados, estamos perdiendo poco a poco la libertad. Pero cuando perdonamos, podemos tener libertad tanto o tiene libertad tanto el ofendido como el ofensor. Hay una libertad completa. Y Dios quiere que tú puedas tener un matrimonio libre, una libertad completa. No, pastor, ok, todo bien, pero yo lo perdono cuando cambie. Cuando cambie yo lo perdono. Ok, pero hagamos un ejercicio. Imagínate que Dios ahora mismo te dice eso a ti. Te dice, yo te perdono cuando cambies. ¿Cómo te sentirías? Si Dios nos dijera eso, nos sentiríamos muy mal, nos sentiríamos sin esperanza, sin propósito. Pero ¿sabes por qué, iglesia? Es necesario aprender a perdonar, porque el perdón no es una recompensa por modificar el comportamiento. El perdón es un voto de confianza. Y hay matrimonios que necesitan un voto de confianza. Tal vez te sientes ofendido por algo que tu esposo hizo, que tu esposa hizo, pero Dios te está hablando el día de hoy, te está diciendo, abre tu corazón, dale un voto de confianza. Dale un voto de confianza, perdónalo, dale un voto de confianza, porque yo quiero hacer algo nuevo en tu vida, en su vida, en su matrimonio. Yo quiero hacer algo diferente y nuevo. Y tal vez te cuesta hacerlo, pero si Dios tuvo la capacidad de perdonar todos tus pecados, ¿cuánto más nosotros debemos hacer lo mismo? Para cerrar este punto, quiero que sepas algo. No estoy tratando de hacerte creer que tu cónyuge es perfecto, ¿sabes? Como intercediendo y para que tú perdones y todo eso, no. Pero sí te quiero decir que los errores, incluso en tu matrimonio, son la oportunidad para mostrar la gracia de Dios. Si Dios te ha mostrado gracia con tus propios errores, entonces tú muestra gracia a tu pareja con los errores que tiene. Amén. Rápidamente, no tengo el tiempo para entrar en esto, pero estoy seguro que lo has escuchado alguna vez. Pedro se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Que eso aplica a la esposa, al esposo, a todo. El perdón, ¿cuántas veces lo tengo que hacer? Jesús le dijo, 70 veces 7. Es decir, tú multiplicas eso, son 490 veces. Y cuando tú puedes decir, ok, en la vida yo tengo 490 veces que me pueden ofender. Hasta las 491 ya no, ya ahí yo me puedo quedar con mi rencor. Pero cuando tú lees y estudias acerca de este versículo, quizás algunos lo saben, pero si no sabías, cuando lees este versículo, Jesús estaba refiriendo a las veces que una persona debía ser perdonado en un día. Es decir, 490 veces es imposible que alguien te ofenda en un día. A menos que sea tu enemigo, pero a muerte. ¿Sabes? Es como, ¿sabes? Es imposible. Lo que Jesús estaba queriendo decir y nos quiere decir a ti, a mí, aplicable para nuestra vida, matrimonio, relaciones, etcétera, es que el perdón es una constante, es un estilo de vida. Ofensa, perdón, ofensa, perdón, ofensa, perdón, 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 perdón. Perdona una y otra vez, así como tu Padre Celestial te perdona una y otra vez. Tal vez alguien no quería escucharlo, pero esto es libertador para alguien. Tal vez la ofensa que te hicieron es demasiado compleja y tú tienes tus razones, pero esto es libertador. El perdón es lo que puede sanar tu corazón por completo. El segundo pensamiento que viene cuando no hemos sanado una herida y desarrollamos es que creo que yo soy mejor en la relación. ¿Sabes? No lo decimos, lo pensamos. Creo que yo soy mejor en la relación. Y es como este pensamiento competitivo. Comienza una competencia, ¿no? Es como quien gana más, quien hace más, quien cocina mejor, quien baña a los niños mejor, si tienes hijos, quien hace esto, quien hace aquello. Es como una competencia. Y esto es dañino. Porque tú no te casaste con un rival, tú te casaste con tu complemento. No es necesario ser competitivo en el matrimonio y en las relaciones. Por eso, entre el esposo y la esposa debe haber complemento, no competencia. La competencia te lleva al orgullo. Somos orgullosos cuando somos competitivos. Nos sentimos superiores queremos demostrar algo, queremos como sobresalir o queremos como... Y sabes, eso no tiene sentido, no tiene sentido. Yo recuerdo con Joanaí también en este tiempo que llevamos de casado, que yo estaba compitiendo con ella, lo admito. Yo sentía que yo estaba en una competencia, la veía como mi competencia. Si ella hacía algo, yo quería hacerlo mejor. Y era inconsciente. Si ella, todo lo que hacía era como que yo quería superarla. Y un día, mi esposa me confrontó esta situación y me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a decirte más nada. No voy a decirte más nada. Yo, mi amor, ¿por qué no me vas a decir más nada? ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué? Yo quiero escucharte. No te voy a decir más nada porque tú crees que yo soy tu competencia. Me dijo. Ese día cambió mi mente, mi corazón. Descendió un ángel del cielo, me cayó aceite. Fue como increíble, luces. O sea, no pasó nada de eso. Pero entendí ese día y reconocí. Le dije, ¿sabes qué, mi amor? Sí. Sí, lo admito. Y quiero pedirte perdón por eso y que sepas que no voy a comportarme más de esa manera, como si tú fueses mi competencia. Quiero que me ayudes, quiero que me sigas diciendo cosas, quiero que lo hagamos juntos. Y de ese día todo cambió. No somos perfectos de nuevo, pero hemos aprendido estos detalles que hacen una diferencia grande. Y yo quiero animarte en tu relación también. No te casaste con un rival, te casaste con tu complemento. Necesitamos la suficiente humildad para reconocer esto y para dejar el orgullo al lado y la competencia. Primera de Pedro 5:5 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Yo creo esto, hay matrimonios que están limitando la gracia de Dios por el orgullo en su corazón. Hoy es el día de romper ese orgullo. Si tú estás de acuerdo, te animo a que puedas darle un aplauso a Dios por eso. Romper todo orgullo en tu vida. Y el tercer pensamiento que viene a nuestra mente cuando no hemos sanado una herida, se planta en nuestra mente este pensamiento, es que mi pareja tiene muchos defectos. ¿Ok? Empezamos a pensar en los defectos de la pareja y es como a justificar, buscar excusas para que el matrimonio no funcione. Es como, es que mi pareja tiene muchos defectos y lo tienes acá, no lo dices, pero lo tienes en tu mente y en tu corazón. Te enfocas en las faltas de tu cónyuge, te enfocas en lo que él no hace bien, tus palabras son despectivas, son de crítica, todo lo estás criticando. Inclusive hay personas que llegan a otros niveles y lo criticas en público, lo criticas en conversaciones. No, es que esta persona, bueno, es que mi esposo tal cosa o mi esposa tal cosa. No pretendo juzgarte para nada si te ha pasado esto. Pero sí quiero animarte a que tus ojos se abran y que cambies la crítica y la queja por afirmaciones. Que comiences a ver lo bueno que hay en tu pareja. Acuérdate de las cosas por las cuales te enamoraste. Acuérdate de las cosas que viste al principio. ¿Cuáles son los beneficios de casarte con esa persona? Si no hubiera ninguno, no te fueras casado. Hello. ¿Están aquí? ¿Sí? Yo quiero animarte a ver lo bueno. Y hago un paréntesis. No veas lo bueno solamente en el matrimonio. Hago un paréntesis. Ve lo bueno en la vida. Deja de quejarte porque todo lo que tú te quejas es lo que atraes a tu vida. Todo lo que tú te quejas, eso es lo que viene en el futuro para ti. Porque estás continuamente quejándote. Comienza a hablar esperanza, a hablar vida sobre tu matrimonio. Comienza a hablar bien de tu esposo. Comienza a bendecirlo, de tu esposa. Comienza a hablar bien de tu amigo, de tu iglesia, de tu trabajo, de tu casa, de tu país. Lo hemos tocado en otras oportunidades, pero esto es tan importante, iglesia. Que comencemos a hablar bien, que comencemos a hablar vida. Cuando hablas vida, algo pasa en lo espiritual. El enemigo pierde fuerza cuando hablas vida. Es más, cuando hablas vida, estás llamando las cosas que no son como si fueran. Y eso es fe. Eso es fe. háblale el futuro de tus hijos, háblale el futuro de tu esposa, háblale el futuro de tu esposo, de tu relación, de tu familia, háblale el futuro de tu equipo. No veas el error, ten la capacidad de ver mucho más allá del error y creer que Dios está limpiando esa pieza y la está puliendo. Y aunque está muy sucia por ahora tu matrimonio, en realidad es una gran obra que Dios está construyendo para el futuro. Aunque está muy sucio eso que te está molestando, eso en tu vida, incluso en el país, cree que Dios está puliendo y limpiando cada vez más la pieza para mostrar un día la gran obra que Él está haciendo con nosotros. Me encanta que Dios no ha parado de hacer la obra en nosotros. Él comenzó la buena obra y la va a perfeccionar. Y quiero decirte, Él comenzó la buena obra en tu matrimonio y la va a perfeccionar. Él comenzó la buena obra en la iglesia y la va a perfeccionar. En tu casa, en tu familia, en el trabajo, en todas las áreas de tu vida, Dios ha comenzado una buena obra y la va a perfeccionar. Quiero decirte esto, que va con este punto. Con mi esposa me sucedió esto. A mí me sucedió, pero más le pasó a ella también, ¿no? Porque resulta que ella oraba mucho y después lo hablamos. Por eso es que lo sé, porque después lo hablamos y lo superamos. Pero ella oraba mucho y decía: Señor, cambia a Eifer, transfórmalo, cámbialo, háblale tú. Señor, quítale tal cosa y tal cosa y tal. Imagínate, una lista larguísima. Quítale esto y esto y esto. A mí me pasó también, pero me impresionó cuando lo hablé con Johanna después, hace unos años. Y ella me dijo esto, me dijo: mientras más le decía a Dios que te cambiara, más Dios me hablaba de mi corazón. Y yo le dije: me pasó lo mismo, mi amor. Mi lista era más larga que la tuya. Y mientras más le decía a Dios que te cambiara, Dios me hablaba de mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque el cambio que quieres ver en tu matrimonio eres tú. El cambio que quieres ver en la iglesia eres tú. El cambio que quieres ver en tu equipo, en una relación, en tu trabajo, donde quiera, tú estás llamado a ser el cambio que quieres ver. Por eso, mientras más tú le hablas a Dios del otro, Dios te va a hablar de ti. Amén. Por eso, cambia tu oración. Ya no ores más: Señor, cámbialo, transfórmalo. Incluso algunos oran: Señor, cámbialo o llévatelo. No digas eso, por favor. Deja la venganza. No me puedo imaginar, si tú estuvieras en los tiempos del Antiguo Testamento, manda a todo el mundo al infierno. Es como, o sea, ¿sabes? Tú me estás mirando feo, te vas al infierno. Ya sabes, voy a mandar unos leones que te coman. Y venían, ¿sabes? Eso le pasó a Eliseo, ¿sabes? Es como que se estaban burlando de... Bueno, ese es otro tema, no voy a entrar ahí. Pero ustedes conocen. Y el punto es este: no podemos ser tan severos en nuestras declaraciones hacia Dios. Tenemos que tener un corazón de gracia y de amor. Amén. No le digas a Dios ya: cámbialo, transfórmalo. Está bueno esa oración en un tiempo. No te digo que no ores así, pero en un tiempo hay que orar es: bendícelo, Señor. Ábrele puertas. Yo bendigo su entrada y su salida de mi esposa. Que le vaya bien en todo, Señor. Que ella pueda ver tu gracia, que pueda ver tu favor, que pueda ver... Cuando hablas ese tipo de bendiciones a tu pareja, a tu casa, a tu trabajo, a tus relaciones, comienza un ciclo distinto espiritualmente, un ciclo de bendición. Comienza, es más, yo te animo hoy: todo lo que te carga, cambia la oración. Todo lo que te carga hoy en día, cambia tu forma de orar. Comienza a orar para bendecir, porque tus palabras tienen que ser usadas para bendecir y no para maldecir. Tus palabras tienen que ser usadas para bien y no para mal. Comienza a orar de una manera que expresa el amor que hay en tu corazón hacia tu matrimonio, hacia tu pareja y hacia todas las cosas. No sé si le dije esto, pero se lo voy a decir de nuevo. Si quieres, lo anotas. mientras dejas que Dios cambie tu corazón, Él cambia el corazón de tu pareja. Amén. Si vas a aplaudir, aplaude a Dios por eso.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.